Qué gusto saludarte a través de InformeFM.com en este jueves 19 de junio del año 2025. Un día pues nublado, prácticamente fresquecito, a gusto después de varios meses de calor. Arrancamos con lo más relevante en este jueves. Bienvenido, buenas tardes. Locales.
Locales.
En Informe FM. Las locales el día de hoy es prácticamente recordatorios que hay suspensión temporal de agua el día de hoy. Otra vez en la zona baja, media y alta de Tepatitlán, desde la Sagrada Familia hasta el río Tepatitlán y desde el Cerrito de la Cruz hasta la Alameda. Esto por el mantenimiento de la planta potabilizadora de los viveros. Entonces, otra vez, no hay agua. Curiosamente, sí se puede. Pues sí se pueden realizar, más bien sí hay agua de lluvia, pero no hay agua en la zona alta, media y baja de Tepatitlán debido a esta suspensión, a este mantenimiento que se da año con año al tema de los tanques. En más información, el gobierno de Tepatitlán y el registro civil de la ciudad informan que hay una campaña de aclaraciones administrativas. ¿Para qué? Para cualquier tipo de aclaración en las actas de nacimiento, actas de matrimonio, divorcio, etcétera, aclaraciones administrativas. Este mes de junio pues se va a realizar este tipo de cosas. Es importante que pues lleve usted su copia de identificación con fotografía o su copia de pasaporte o licencia de conducir, su CURP, un acta de nacimiento, de matrimonio y cualquier otro documento público que pueda acreditar la pretensión requerida, ya sea algún tipo de aclaración, corrección, etcétera. Pues por el tema del acta de nacimiento, durante todo el mes de junio el registro civil lleva a cabo esta campaña de aclaraciones administrativas para que usted lo tenga en cuenta. Y se recuerda el nuevo horario del centro de acopio de reciclaje municipal, que ya cambió de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Estos son prácticamente los avisos que el día de hoy se tienen en el tema local. Vámonos a más información, porque hay información de corte
estatales.
Estatales. El Informe FM. Y nos vamos a estatal nacional, porque el día de ayer el presbítero Monseñor Andrés Sainz Márquez, expárroco de Cristo Rey en Tepatitlán, quien estuviera también en la diócesis de San Juan de los Lagos y quien desde meses anteriores habría sido nombrado como obispo electo de la prelatura de Jesús María. Bueno, ayer fue consagrado obispo oficialmente en presencia de el cardenal Francisco Robles Ortega y del nuncio apostólico en México, del titular de la nunciatura apostólica en México, Joseph Spiteri. Ambos, Joseph Spiteri, pues es un obispo, es un arzobispo, el cardenal Francisco Robles Ortega, pues sí, de hecho fue participante del cónclave en jerarquías. Pues el cardenal tiene mayor jerarquía en este tema porque es un cardenal. Y pues el día de ayer fue consagrado Monseñor Andrés Sainz. Escuchamos un poquito de lo que fue la consagración.
¿Quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser conferido con la gracia del Espíritu Santo?
Sí, quiero.
¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo?
Sí, quiero.
¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles, y que la Iglesia ha conservado siempre y en todo lugar?
Sí, quiero.
¿Quieres edificar la Iglesia, cuerpo de Cristo, y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor de Pedro?
Sí, quiero.
¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro?
Sí, quiero.
quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación con amor de Padre, ayudado por tus presbíteros y diáconos.
Sí, quiero.
¿Quieres ser siempre bondadoso y comprensivo con los pobres, con los inmigrantes y con todos los necesitados?
Sí, quiero.
¿Y quieres, como buen pastor, buscar siempre a las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor?
Sí, quiero.
¿Quieres orar continuamente a Dios Padre Todopoderoso en favor del pueblo santo y ejercer de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio?
Sí, quiero, con la gracia de Dios.
Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado.
Nos ponemos de pie.
Esa fue una de las partes que se tuvieron el día de ayer de esta declaración. Después, Monseñor Andrés Sainz se postró sobre el suelo y pues bueno, se llevó a cabo la plegaria de los santos, pues por esta ordenación episcopal. Todos los obispos, pues prácticamente, y los cardenales pedían pues que se llevara a cabo esto. Después le fueron impuestas las manos al nuevo obispo Andrés Sainz Márquez por parte de los obispos presentes, de algunos obispos de la Ciudad de México, por supuesto, de el propio cardenal Francisco Robles Ortega. Pues bueno, fue entonces consagrado como tal el nuevo obispo de la diócesis del Nayar. El primero en imponerle las manos fue el nuncio apostólico en México, Josep Spiteri, seguido del cardenal Francisco Robles Ortega de Guadalajara. Un acto pues muy significativo para el presbítero Andrés Sainz, quien pues bueno, ya es prácticamente una autoridad dentro de la Iglesia católica en este, pues en este lugar, pues importante este evento que se tuvo el día de ayer con esta pues consagración episcopal. Andrés Sainz Márquez, cuarto obispo de la Prelatura de Jesús María en el Nayar. Vamos a más información, porque fíjese que la Fiscalía General de la República, pues bueno, señaló que fueron asegurados cerca de 19 mil litros de hidrocarburos en Tlajomulco de Zúñiga. Esto se dio a conocer el día de hoy, en el cual se dijo que se integra una carpeta de investigación para quienes resulten responsables por los delitos sancionados en la Ley de Prevenir y Sancionar Delitos en materia de hidrocarburos, ya que elementos de la Guardia Nacional ubicaron el kilómetro 261 a 193 del poliducto Salamanca-Guadalajara un tractocamión abandonado que contenía aproximadamente 19 mil litros de hidrocarburo. La Guardia Nacional no reportó detenidos. Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público. También ahí en zona metropolitana, pero en Tlaquepaque, la Fiscalía aseguró también metanfetamina. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad hicieron el conocimiento que en las inmediaciones de Paseo del Lago, allá en Tlaquepaque, un motociclista pues andaba sin placa de circulación. Las autoridades le realizaron una inspección y aseguraron una bolsa de aproximadamente 96 gramos de metanfetamina, por lo que pues bueno, se le detuvo al sujeto. Y pues bueno, escuche usted esta historia de verdad es increíble. Un hombre, Alfredo N., cometió durante muchos años agravios en contra de su hija. Durante muchos años, Alfredo N. Esto, aquí en el estado de Jalisco. En 2001, donde el hoy sentenciado conoció a la madre de la víctima, quien en ese entonces era una adolescente de 13 años. Tras iniciar una relación con esta mujer, tuvieron una hija, la víctima de este caso. Aunque durante el embarazo la madre de la víctima decidió alejarse del acusado por maltratos que le causaba, Alfredo N. inició un proceso para quedarse con la patria potestad de la hija cuando nació. Durante este proceso, la víctima estuvo internada en una casa hogar desde la edad de cuatro años. De acuerdo con la investigación, durante su estancia mostró ser una niña risueña y que ayudaba a sus compañeros. Para continuar con sus estudios, la víctima fue ingresada por su padre a la primaria y secundaria a un instituto religioso donde era vigilada incluso mientras se bañaba. Cuando fue el momento de entrar a la preparatoria, el padre de la víctima la obligó a hacerlo de manera virtual, ya que se presume que consideraba inapropiado que asistiera personalmente a las aulas, diciéndole a la hija que podría caer en vicios y libertinaje. De acuerdo con la investigación, se desprende que el acusado ejerció aislamiento y restricción a la propia joven. Tiempo después, se presume que la víctima fue mantenida en cautiverio en su propia casa, donde su padre le prohibía ver televisión, usar teléfonos y hasta escuchar música. También se refirió que durante sus últimos años, la víctima usó cabello corto, se volvió callada y que mostraba signos de maltrato como moretones. El 2 de agosto de 2022, en su domicilio en la colonia Arenales Tapatíos en Zapopan, la joven no aguantó más y se quitó la vida. Su padre la encontró suspendida en un pasillo de la casa mientras colgaba de una escalera de herrería. Al lograr bajarla, llamó el número de emergencias, pero al arribo de los paramédicos se confirmó la muerte de la joven por ahorcamiento. Las indagatorias comprobaron la responsabilidad del padre, quien será juzgado y pues fue presentado en audiencia por delitos contra el tema, por delito de inducción o ayuda a suicidio feminicida. ¡Qué historia desgarradora! Vamos a más información, porque el gobierno del estado de Jalisco informó que impulsa iniciativa de la Ley de Autismo Jalisco de Colores, una propuesta de legislación propuesta para la protección de derechos e inclusión de personas que sean autistas. Esta iniciativa, presentada ante el Congreso para su estudio y posterior aprobación, es el resultado de un conjunto de acciones que se estuvieron teniendo en DIF de la zona metropolitana y también de acá. Pues bueno, recordar que es importante todo esto que se está viviendo. Vamos a más información. Es momento de pasar a información de corte.
Nacionales.
Nacionales.
En Informe FM.
En información de corte nacional. Oiga, qué show se aventaron en el INE al tratar de arrancar las sesiones. ¿Por qué? Pues porque resulta que estaban queriendo validar la elección judicial federal para el tema de los jueces y magistrados. Y es que el problema radica en que uno de los requisitos es tener un promedio mínimo de 8. Usted lo sabe. El detalle es que hubo candidatos que tenían 7.9. Entonces, estaban en la parte de controversia de si sí procedía o no procedía este tema, y finalmente pues no procedió esta reunión para poder continuar con la validación del proceso electoral. La sesión permanente pues está abierta desde el pasado domingo 15 de junio para avalar a los candidatos ganadores de elección judicial. Reinició a las 10 de la mañana de ayer con intención de aprobar a los candidatos y poco después de los intentos fallidos de aprobar la sumatoria y la declaración de validez, se declaró un receso a las 9:30. La intención era hoy reanudarla, pero esto no ocurrió. La Oficina de Comunicación de INE informó que no se va a reanudar hoy. Se dijo que el hallazgo es de hasta 60 candidatos ganadores de cargos de juez de distrito que no cumplen con los requisitos de elegibilidad. ¿Por qué? Porque pareció un mero trámite con el que el INE pone a punto final a la etapa procesal, pero dos temas complicaron acuerdos. Primero, la asignación de ganadores, teniendo el tema de la paridad. Ya ve usted el tema de que importa mucho lo que se tiene entre las piernas y no lo que se tiene en la cabeza. Y el segundo es de que había quienes tenían un promedio de 7.9 al final de su licenciatura en Derecho, y pues algunos decían que tenían que tener 9, otros que tenían 8, otros 7.9. Entonces se complicaron las cosas. Vámonos a más información de corte nacional porque el huracán Eric es categoría 1. El huracán Eric es categoría 1 y pues el día de hoy se dio también a conocer un corte de las acciones que se estuvieron teniendo en la conferencia matutina en torno a la llegada de este huracán categoría que pegó categoría 3. Desde la conferencia matutina se informaron sobre algunas acciones que se estuvieron señalando. Escuche usted.
Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Gracias, muy buen día. Con el permiso de usted y solamente mencionando en la primera lámina, presidenta, que en efecto el huracán está en tierra en estos momentos, que sigue avanzando, causando fuertes vientos y lluvias entre los municipios de Puerto Escondido de Oaxaca y Coajinicuilapa en Guerrero. Me voy a permitir informar a usted, presidenta, sobre las acciones que hemos realizado a lo largo de estos días, tanto en Guerrero como en Oaxaca. La que sigue, si son tan amables, por parte de la defensa hay... No, me falta una lámina antes, por favor. Las acciones de huracán por Eric a categoría 3 en este momento. De la defensa tenemos 21.508 elementos que son en Oaxaca, 9.632 servidores públicos
de la... Para que pongan la lámina, es la lámina de los elementos que están en ahí. Adelante, Laura.
Claro que sí, presidenta. De la defensa, 21.508 elementos técnicos operativos que están haciendo acciones desde hace días en ambos estados. En la que sigue, presidenta, solo mencionar a usted que, repito, hemos hecho acciones preventivas muy sobresalientes. La verdad, queremos reconocerlas. El alertamiento se llevó a cabo, un alertamiento permanente basado en la intensidad del meteoro a la población y a las autoridades locales. Desde el día de ayer se hicieron recorridos que encabezó la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Conagua, Protección Civil y los estados con el plan DN3 y plan Marina, avisando a la población que se quedaran en sus domicilios o si hubiera algún riesgo en su domicilio acudieran a refugios temporales. Protección Civil del estado con Marítima, así como se habilitaron los refugios temporales. En la que sigue, presidenta, son solamente imágenes, información reciente que tenemos al momento del impacto del huracán Eric, categoría 3, en Pinotepa Nacional. Tenemos algunos efectos preliminares, si pudieran poner la lámina, si son tan amables, es la última lámina, que dice efectos de huracán Eric categoría 3. Son 14 municipios con efectos por lluvia y vientos. Tenemos un hospital con ingreso de agua en el hospital del IMSS de Huatulco, un crecimiento del río en Ciudad Ixtepec, 9 derrumbes carreteros, vehículos varados, árboles y postes caídos, el aumento del nivel del mar, el cual comienza a salir a calles, encharcamientos e inundaciones viales, afectaciones a establecimientos ubicados sobre la playa, arrastre de embarcaciones menores y el corte del suministro eléctrico hasta el momento.
Algunas afectaciones, usted escucha, 14 municipios son los que están afectados en este tema. También hubo afectaciones en los sensores sísmicos en Oaxaca y Guerrero. Anoche, de hecho, se vivió un sismo, magnitud 4.4 en Puerto Escondido, a las 3.54. Sin embargo, pues, pese a todo esto, pues sí hubo una desconexión por parte de los sensores sísmicos que se encuentran en Oaxaca y en Guerrero. Hay una desconexión parcial. Se dijo que en caso de sismo no se puede alertar a la población, sin embargo el equipo ya trabaja para monitorear la situación con los trabajos correctivos. También, pues bueno, en todos estos espacios, pues el huracán ya pasó. Como le decíamos hace un momento, la Comisión Nacional del Agua informó que el huracán es categoría 1, está a 100 kilómetros de Punta Maldonado en Guerrero. Es huracán categoría 1, de acuerdo con la información más reciente al mediodía. Y pues bueno, mantiene vientos máximos de 120 kilómetros y rachas hasta 150. Hay pronóstico de lluvia para Guerrero y Oaxaca, lluvias torrenciales, puntuales intensas en Chiapas y Veracruz y Puebla. Y pues dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados. Entonces, pues bueno, acá en Jalisco, pues esperamos las remanentes entre hoy y mañana. Ya hay algunas el día de hoy. De acuerdo con lo que se dice, la imagen de satélite pues ha mostrado algunas nubes en Costa Sur, Sierra de Mula, parte de la Sierra Occidental, valles norte, lagunas y sur. Continuarán en las demás regiones. Se prevé que, pues bueno, los remanentes de este huracán pasen totalmente por el estado de Jalisco y pues puedan generar algunas lluvias como ya se están teniendo en los altos de Jalisco. Vamos a más información. Escuche usted, en Veracruz una refinería pirata fue encontrada. En ese lugar se producía de manera ilegal o artesanal nafta ligera y combustóleo a partir de crudo robado. Y es que tras una orden de cateo otorgada por un juez federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, personal de Pemex y la Secretaría de Energía localizaron un complejo que era utilizado como una refinería a pequeña escala, misma que operaba sin permisos de ningún tipo ni protocolos de seguridad. Tras una inspección, los expertos de Pemex y la CNER señalaron que la refinería pirata contaba con equipo para separar combustibles, tuberías para su traslado y tanques de almacenamiento. O sea, de verdad era un complejo bastante completo. Incluso se veía de alguna manera hasta muy, 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 muy visto, ¿no? Escaleras amarillas, sus tanques de emergencia, temas de agua, etcétera. Las investigaciones señalan que la planta originalmente se dedicaba al tratamiento de residuos industriales, pero fue modificada para el procesamiento ilegal de crudo huachicoleado y otros hidrocarburos para producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera, solventes, aceites tratados y combustóleo ligero. Las investigaciones señalan que se pudo presumir que al final la actividad criminal era la producción pirata de un diésel artesanal. Elementos del ejército y de la marina lograron conocer la ubicación exacta de la refinería pirata en el puerto de Coatzacoalcos, por lo que se pidió una orden de cateo con las pruebas existentes a un juez federal. Vaya, vaya complejo que de verdad descubrieron por parte de la Fiscalía General de la República. Vaya situación. Vamos a más información, porque el gobierno de los Estados Unidos informó que revocó la visa del presidente municipal de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Eduardo Castro Castro, cuando intentaba ingresar a ese país por la garita de Lukeville. De acuerdo con medios de comunicación, agentes de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza le informaron sobre la cancelación de su visa mientras viajaba con su familia. Sin embargo, ninguna autoridad estadounidense ha emitido confirmación. Aparentemente la revocación estaría vinculada con una investigación en curso, aunque no se han dado a conocer los detalles. Vamos a más información, porque el peso mexicano se depreció el día de hoy, alcanzando sus peores niveles desde inicios de junio, debido a las hostilidades entre Israel e Irán y una posible participación de Estados Unidos en el conflicto. La moneda nacional cotizaba en 19 pesos con 0.5 centavos, con una pérdida de 0.31%. En el tema minoritario, pues el dólar pues está hasta en 19.27. Y pues bueno, finalmente escuche usted lo que ayer se dio a conocer. Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, informó sobre la detección de un túnel de aproximadamente 600 metros de longitud y 13 metros de profundidad. Era utilizado para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y fue clausurado apenas ayer. Se informó que el hallazgo fue resultado de un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad, el Ejército, la Marina, la Fiscalía General, la Guardia Nacional y autoridades estatales. De acuerdo con lo que se dijo, el túnel era utilizado para transportar sustancias ilícitas hasta Estados Unidos. Tras investigaciones de gabinete y campo, las autoridades identificaron un predio en el fraccionamiento Nueva Tijuana que, según los datos, tenía una conexión subterránea con San Diego, California. Equipos de trabajo desplegaron vigilancias fijas, móviles y aéreas, lo que permitió reunir las pruebas para que un juez otorgar la orden de cateo. Durante la intervención, los agentes siguieron el túnel y aseguraron un paquete de metanfetamina y diversos artículos para transportar objetos. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial. Las autoridades informaron que el agente del Ministerio Público correspondiente llevará a cabo las investigaciones para deslindar responsabilidades y, pues bueno, Así las cosas con el tema de esto, de este narcotúnel que estaba en Tijuana. Vámonos a más información. Es momento de pasar ya a información de corte. Bueno, ahí tuvimos una pequeña falla. Es momento de pasar a información de corte internacional. Así que, pues bueno, arrancamos con lo más relevante.
¿Internacionales?
En Informe TV.
Ahí está. Pues usted sabe que la guerra en Israel e Irán pues está al rojo vivo, está todo lo que da este conflicto bélico, lamentablemente. Israel bombardeó hoy objetivos nucleares en Irán. Irán, de respuesta, disparó misiles y drones contra Israel después de atacar un hospital durante la noche. Mientras ya dura una semana esta guerra que inició con el genocida de Benjamín Netanyahu. El centro médico Soroka en la ciudad de Beersheba, al sur de Israel, se dijo que pues los tiranos de Irán pagarían el precio. Dijo que lo que se busca es que el pueblo iraní pueda alzarse con su libertad. Dijo que la libertad requiere que el pueblo subyugado se alce y les corresponde a ellos, supuestamente. El detalle es que fue Israel el que atacó primero. El ministro de Defensa Israel Katz, del ejército genocida de Israel, dijo que se había ordenado al ejército intensificar los ataques contra objetivos en Teherán para eliminar la amenaza a Israel y desestabilizar el régimen del Ayatollah. Los medios iraníes informaron que las defensas aéreas atacaron objetivos hostiles en el norte de Teherán. La campaña de ataques aéreos de Israel pretende ir más allá de destruir las centrifugadoras nucleares y la capacidad misilística de Irán. Busca desmantelar los cimientos del gobierno del líder Ali Yamenei y dejarlo al borde del colapso. Netanyahu quiere que Irán se debilite lo suficiente para obligarlo a hacer concesiones y abandonar permanentemente su enriquecimiento nuclear, su programa de misiles balísticos y su apoyo a militantes en toda la región. Donald Trump ha estado oscilando de un punto a otro. Hace apenas unas horas se dijo que Trump tomaría una decisión en las próximas dos semanas, de acuerdo con la secretaria de prensa Caroline Leavitt. El día de hoy dijo que con base que existe una probabilidad sustancial de que se lleve a cabo negociaciones con Irán en un futuro cercano, tomaría su decisión sobre si ir o no en las próximas dos semanas a una guerra con Irán, lo cual pues puede ser bastante peligroso porque Irán sí es un país nuclear, prácticamente sería un tema. Gaza, mientras tanto, queda a un lado, mientras pues ha unido a gran parte de la nación por la guerra en Gaza, transformando un panorama político de la noche a la mañana, mientras incluso los enemigos de Netanyahu están cerrando filas con él. Otra vez, la mayoría de los israelíes apoyan su ideología de destruir el programa nuclear de Irán. Sin embargo, pues bueno, los ataques con misiles iraníes han matado a 24 civiles y puesto en suspenso la vida normal. Netanyahu será juzgado por si Israel logró eliminar las capacidades nucleares y de misiles balísticos en Irán. Pero, pues bueno, veremos, porque siempre que Netanyahu, y hay que decirlo, nunca, nunca hay que olvidarlo, el genocida de Netanyahu, siempre que tenía problemas políticos, lanzaba una invasión contra Cisjordania, contra Gaza, contra Irán. Siempre que tiene problemas políticos, el genocida de Benjamín Netanyahu, uno de los criminales que deben ser colocados junto a grandes criminales como Adolfo Hitler, Nerón y Napoleón II, bueno, otro gran criminal histórico es Benjamín Netanyahu. Sí, tendrá mucho tema de influencia en algunos medios, porque algunos medios pues son controlados principalmente por judíos, pero esto no tiene nada que ver con temas de religiones, esto no tiene nada que ver con un tema religioso, tiene todo que ver con un tema ideológico que ha querido instaurar el propio Benjamín Netanyahu en su gente, en su pueblo, y que pues ha arrastrado a que haya muertos y que haya guerra en este tema. En el caso de Estados Unidos, pues el movimiento MAGA, Make America Great Again, pues está dividiendo, porque la perspectiva de un ataque estadounidense contra Irán ha expuesto divisiones en lo que han sido los partidarios que llevaron a Donald Trump al poder, y algunos de los partidarios instan a no meterse en otra guerra en Medio Oriente. Algunos de los aliados republicanos más destacados de Trump, incluido su lugarteniente Steve Bannon, se han encontrado una posición inusual, diciendo pues que hay que actuar con cautela ante la posibilidad de que el ejército estadounidense se une a Israel en el intento por destruir el programa nuclear de Irán en ausencia de un acuerdo político diplomático. Esto podría desatar pues un conflicto de mayores escalas y pues nadie quiere ese tema. Y para finalizar la información de corte internacional, fíjense que hace 43 años había un sacerdote que se estaba ordenando en la Capilla Santa Mónica de Roma, a dos pasos del Vaticano y la Piazza del Santo Oficio. Hace 43 años. Ese sacerdote que se estaba ordenando hoy es el Papa León XIV. Así es. El día de hoy, Robert Francisco Prevost, recuerda que hace 43 años, un 19 de junio de 1982, estaba siendo ordenado como sacerdote. Él fue ordenado en la Capilla Santa Mónica de Roma. La ordenación fue conferida por el arzobispo belga Jean Jadot, entonces propresidente del Secretario para los No Cristianos, después de haber sido delegado apostólico y pronuncio en Asia, África y finalmente en Estados Unidos. En el momento de su ordenación, el padre Robert Francis Prevost tenía 27 años. Ya había estudiado entonces Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino. Había ingresado en la Orden de San Agustín 5 años antes y había hecho sus votos solemnes en 1981. Como usted lo escuchó, en 1982 fue ordenado sacerdote. En 1985 sería enviado como misionero al Perú. Sirvió en la misión de Chulucanas Piura. El pasaje ha estado moviendo pues es este. Hace 43 años que se ordenaba sacerdote Robert Francis Prevost, hoy Papa León XIV, algo que a lo mejor ni hace 43 años jamás se imaginó que después él iba a estar encabezando la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ese día lo estaba acogiendo entre sus brazos. Y hasta aquí lo más relevante a través de la información, a través de InformeFM.com, a través del podcast en InformeFM y a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Con gusto te saludamos en este corte de noticias del 19 de junio del año 2025. Que tengas un excelente día, una excelente tarde. Ya es jueves, hay que disfrutarlo. Que tengas muy buenas tardes.